Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto recibirlos. Vamos a darle la bienvenida también a Natalia Correa. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Federico?
Muy bien, muchas gracias. Cerrando la semana, ¿qué nos traes hoy?
Sí, hoy les traemos un informe de la corresponsal cubana Danay Galetti sobre el Hotel Nacional de Cuba, considerado como uno de los 25 hoteles palacios del mundo.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Y bueno, quedó dicho, Natalia nos trajo una invitación, viajamos a Cuba para conocer el Hotel Nacional, una reliquia histórica y cultural del país, sin duda, Natalia, ¿no?
Así es, Federico, el Hotel Nacional de Cuba, inaugurado hace 90 años, es, según se relata en su sitio web, un símbolo de historia, cultura y cubanía. El hotel es monumento nacional, fue inscrito en el registro Memoria del Mundo y los cañones exhibidos en su jardín, que integraron la antigua batería de Santa Clara, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. En este hotel 5 estrellas, con una arquitectura ecléctica que mezcla rasgos de Art Deco con otras influencias modernas de la época, se han alojado numerosas celebridades como Winston Churchill, Frank Sinatra, Robert Redford, Steven Spielberg y Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Pero para conocer más sobre esta reliquia cubana, ubicada en el corazón del Vedado, la zona más céntrica de La Habana, escuchamos el informe de la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti.
Claro que sí, adelante, Natalia.
Considerado como uno de los 25 hoteles palacios del mundo, el Hotel Nacional de Cuba vincula sus 90 años de historia con la impronta de reconocidas personalidades. Un bombardeo a 3 años de inaugurado, la reunión de la mafia en los años 40 del siglo pasado y su consolidación como espacio cultural y turístico de obligada visita. Tras 14 meses de construcción, fue inaugurado el 30 de diciembre de 1930 y cada una de sus torres representan fichas de ajedrez como tributo a uno de sus más ilustres visitantes, el campeón mundial de esa disciplina José Raúl Capablanca. Recuerda el doctor Eduardo Torres Cuevas, historiador y presidente de la Sociedad Cultural José Martí de La Habana.
La Habana 1930 es una Habana única, como todas las Habanas. 1930, dictadura Gerardo Machado, pero no ya la dictadura de la primera etapa de Machado, sino la dictadura posterior al crack del 29. El crack del 29 es un crack que abarca a todo el mundo y estalla primero en Estados Unidos y casi inmediatamente en Cuba. 1930 es un año de crisis profunda económica, es decir, que eso es un punto importante. El otro punto importante es de una fuerte ebullición revolucionaria. Sí, hay, es un momento en el cual surge incluso el directorio revolucionario del 30, que va a ser uno de los opositores fundamentales a Machado, que va a después tener una larga data en la historia de Cuba.
Catalogado por el escritor cubano Alejo Carpentier como Castillo Encantado, las leyendas sobre su ubicación refieren que era un sitio de desembarcos de piratas en siglos anteriores. Otras apuntan que debajo de su estructura existieron varias cavernas que sirvieron de refugio a las poblaciones aborígenes. Esa última historia inspiró una de las narraciones del novelista Cirilo Villaverde, titulada La Cueva de Taganana.
Primero, el ministro de la Construcción de Obras Públicas de Machado es un señor llamado Carlos Miguel de Céspedes, relacionado y trae a Cuba a uno de los más importantes urbanistas de Francia, Forestier. Toda esa Habana que hoy tú ves, ese malecón, ese paseo de la entrada de la bahía donde está el seminario de San Carlos, todo eso estaba en aquella época, era una zona insalubre. No había el muro del malecón, es decir, ellos son los que empiezan a construir el muro del malecón, rellenar toda esta zona, hacerle un parque, crean el Prado en las condiciones actuales, edifican el Capitolio y La Habana empieza a tener un carácter diferente. Empiezan a nacer también los edificios que están más relacionados con el Art Deco que con el Art Nouveau. Es decir, es el gran momento del cambio del arte con una fuerte influencia norteamericana.
El imponente edificio está situado sobre la otrora Loma de Taganana, denominación guanche aportada por los emigrantes canarios en alusión a la similitud con un paisaje de Tenerife.
Lo ubicas en un peñón donde queda por encima, todavía no existen los grandes rascacielos, como le llamamos nosotros, otros le dicen torres, como es el caso del Foxa, de la Habana Libre, etc. pero donde quedaba el Hotel Nacional en ese momento es en uno de los lugares cimeros del exterior de la ciudad de La Habana. El malecón no había llegado todavía, las características actuales hasta ahí. Y se convierte en uno de los hoteles hechos precisamente para que vinieran grandes figuras, la recreación de personalidades, tanto poderosos desde el punto de vista económico, como figuras artísticas, figuras, por ahí pasaron importantísimas figuras, desde la mafia americana hasta los mejores artistas, hasta personas del mundo comercial y diplomático de aquella época.
El Nacional, un edificio de 8 plantas con estructura en forma de H, posee 426 habitaciones. De ellas, más de 30 son suite, un piso ejecutivo que brinda servicio personalizado a los huéspedes VIP y una amplia gama de servicios de gastronomía, alojamiento y espectáculos relacionados con las tradiciones de la mayor de las Antillas, según explica Yamila Ferrer, jefa de Relaciones Públicas y Hospitalidad del Hotel Nacional de Cuba.
Tenemos el Cabaret Parisien, que es la distracción nocturna estrella, yo diría una de las estrellas de La Habana, que brinda también servicio todos los días a partir de las 9 de la noche. El show que presenta, el espectáculo que presenta, comienza a las 10, se llama Cubano Cubano, que es donde mostramos cómo se forma nuestra música cubana, nuestras raíces, nuestra cultura, a través de la fusión de las raíces españolas, las raíces africanas y las raíces latinoamericanas. Es un espectáculo preferido, siempre el elenco nuestro, que estaba compuesto por 100 artistas, entre figurantes, bailarines, músicos, equipo de realización, dirección artística, siempre tiene audiencia, siempre viene público a ver este gran espectáculo que, como ya dije, se llama Cubano Cubano.
También mantienen los martes y jueves el concierto de música tradicional con canciones de la Orquesta Aragón, la Orquesta Leyenda y Francisco Repilado, conocido como Compay Segundo. Ese compositor de amplia trayectoria musical se presentaba en la Sala 1930 tras el éxito del Buenavista Social Club, agrupación creada en la década de 1990 del siglo pasado.
Uno de los objetivos de nuestro Hotel Nacional es vincular nuestros servicios con la cultura cubana. Por eso, en cada lugar donde damos un servicio gastronómico, un servicio de alojamiento, usted va a ver un cuadro original del hotel, como vemos el Nelson Domínguez que está en la entrada de la IAR. Vemos las estatuas. En el lobby tenemos 2 grandes estatuas, Isadora de noche e Isadora de día, que también es parte de nuestra cultura, pertenece al patrimonio del Hotel Nacional de Cuba.
La decoración constituye una remembranza constante a los orígenes de la instalación habanera y describe casi un siglo de historia en más de 100 piezas museables, a juicio de Yamila Ferrer. En este sentido menciona las esculturas femeninas, algunas de las cuales revelan motivos de la mitología romana, protagonizan leyendas o tributan a figuras del arte universal. Otras efigies de incalculable valor son la Venus desnuda, en el centro de la sala octogonal, y la estatua en bronce con la figura de Tritón, el dios griego del mar, en la piscina semiolímpica original del hotel, nombrada como Tarzán.
Hay 2 piscinas, la piscina original del hotel, que le llamamos también piscina Tarzán, que fue donde este actor, Johnny Westmuller, y campeón de natación a su vez, hizo su exhibición de natación en 1933. Su figura, junto con otras que vinieron en los años 30, 40 y así sucesivamente, están contempladas, se pueden ver en la Galería de Historia, que tiene servicios todos los días en tiempos normales y que, por supuesto, vamos a rehabilitar con la nueva normalidad en el Vista al Golfo, que es el bar nuestro.
De la opulencia de las primeras décadas aún se conservan muebles de estilo inglés, pinturas de autores cubanos de las primeras décadas del siglo XX, porcelanas francesas y antiguos relojes. Complementan el espacio casi centenario a pisos de mármol, fachadas de piedra de jaimanitas, tejas de barro, maderas preciosas como cedro y caoba, mosaicos importados de Sevilla en España y lámparas Art Nouveau, características de las mansiones del siglo XIX.
Tenemos también, por ejemplo, los jardines. Los jardines son bellos. La vista que se puede apreciar de La Habana desde nuestros jardines es única. Se puede disfrutar del malecón habanero. Por esa razón nosotros damos servicios todos los días en nuestros jardines, a partir de las 12 del día hasta bien pasada la noche, de coctelería cubana. Todos quieren venir y probar cómo es el cóctel típico nuestro, el mojito, en nuestros jardines. Y es algo de lo cual estamos muy orgullosos y siempre estamos dispuestos a dar la bienvenida en este lugar.
El doctor Eduardo Torres Cuevas alude a las manifestaciones ocurridas en 1930 contra la dictadura de Gerardo Machado y cómo el Hotel Nacional de Cuba se convirtió en el fuerte de 400 oficiales relevados de sus mandos.
La otra cuestión que dejó al Hotel Nacional con una huella muy particular fue en 1933, cuando los oficiales del ejército se refugian en el Hotel Nacional para enfrentar el golpe de Estado que se había dado y el gobierno revolucionario de Ramón Grauza Martín, y ahí se libra uno de los combates más importantes que se ha dado en la ciudad de La Habana desde entonces hasta nuestros días. Sí, fue un combate bastante fuerte que terminó con la rendición de los oficiales. Pero el Hotel Nacional estaba tan bien construido que resistió aquel tiroteo y solo recibió pequeñas marcas.
Refieren historiadores de la Mayor de las Antillas que la mafia italo-norteamericana celebró una reunión en el Hotel Nacional del 22 al 26 de diciembre de 1946. A ella asistieron representantes de todas las familias y territorios, entre ellos Santo Traficante, Albert Anastasia, Joseph Bonanno, Vito Genovese, Meyer Lansky y Lucky Luciano.
En la Galería de Historia hay un cóctel especial también, que se llama Cóctel de la Mafia. Se conoce en la historia que aquí en el Hotel Nacional, en el año 1946, se hizo la gran reunión entre los mafiosos. La mafia italo-norteamericana vino a distribuirse todas sus áreas de influencia en Estados Unidos, las áreas de juego, de prostitución, y fue en este lugar, y se puede apreciar en El Padrino, segunda parte, donde se hizo esa gran reunión, a donde asistieron muchas personalidades, entre comillas, del mundo de la mafia, y también vino Frank Sinatra, algo que él nunca declaró abiertamente, pero sí, hay testigos, la prensa también ha dejado registrado que él asistió a este lugar, y fue la distracción de esa gran reunión.
Otras peculiaridades del Hotel Nacional son que aún mantiene en funcionamiento los ascensores originales marca Otis, así como el buzón de correos. Posee túneles y trincheras construidas en la crisis de octubre de 1962 para la defensa de La Habana y como centro de observación de posibles desplazamientos de barcos estadounidenses. Y durante 16 años consecutivos ha recibido el premio World Travel Award, considerado como el Oscar de la industria turística. Ha sido un reporte de Danay Galetti Hernández para Spune.
Compartíamos el informe de la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti, acerca del Hotel Nacional, una reliquia histórica y cultural del país.
Qué interesante, qué ganas de viajar, Natalia. Diga que hoy no se puede por este tema del COVID, pero ni bien pueda, creo que
es
lo voy
cierto.
A conocer.
Así es.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Vamos a terminar la semana bien enredados. Para eso recibimos a Karen Todoroz. ¿Cómo estás, Karen?
Un gusto, Federico, saludarte. ¿Cómo estás?
Del mismo modo. Muy bien, gracias.
Les cuento la selección de redes ya, ¿les parece?
Vamos.
Twitter.
En los últimos días, Federico, te sí. cuento que Andrés Calamaro, el músico argentino,
claro.
se convirtió en tendencia en esta red social, en ese país, ¿no? Argentina y otros más también. Y no justamente por el lanzamiento de algún tema nuevo o algún disco, sino
sí.
porque defendió a Carolina Píparo, diputada de la provincia de Buenos Aires, tras el robo que sufrió la madrugada del 1 de enero. Pero además, en otra conversación, y esto fue lo que lo hizo más viral, el músico le manifestó su apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Ah, mira tú.
El cantante respondió un mensaje, que además era una cuenta falsa de Bolsonaro, que hacía una fuerte crítica a Ofelia Fernández, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. O sea, andaba ahí en las redes metido con la política.
Sí, sí. Con ganas de ser tendencia, me parece.
Ay, creo que sí. De que se hablara de él. Vamos a ir con todo, pegue y pegue, decía el tuit que escribió el músico argentino en respuesta a esa cuenta falsa. Bueno, ni que hablar que tras esto recibió un montón de críticas, varias muy duras de
sí.
sus seguidores y otros usuarios, por lo que decidió eliminar su cuenta de Twitter.
Bueno, fue tendencia y desapareció,
fin.
Digamos.
Exacto, desapareció de la red social.
Instagram.
Facebook e Instagram suspenden las cuentas de Trump de forma indefinida.
Así es.
Siguen los problemas del presidente estadounidense con las redes sociales.
Y hubo un comunicado de Mark Zuckerberg directamente, ¿no?
Sí, de eso se trata lo que voy a contar ahora. A Trump no podrá usar ni Facebook ni Instagram por tiempo indefinido y al menos durante las próximas 2 semanas, anunció el propio director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, en referencia a la investidura del mandatario electo Joe Biden prevista para el 20 de enero. Los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de utilizar el tiempo restante en el cargo para socavar la transición pacífica ilícita del poder a su sucesor elegido Joe Biden, agregó en ese comunicado Zuckerberg, ¿no? Recordemos que el miércoles 6, miles de partidarios de Trump invadieron el Congreso e interrumpieron los procedimientos para confirmar a Biden como ganador de las elecciones que se habían celebrado en noviembre. Y además ya Twitter, la red social más usada por el republicano, había bloqueado la cuenta de Trump e indicó que la medida podría ser permanente. O sea, tiene todas las redes bloqueadas.
YouTube.
En ausencia de sus dueños, un travieso perro causó un pequeño incendio cuando mordisqueaba un juguete y, ¿qué pasó? Atravesó la batería del mismo con los dientes.
¡Ay, pobrecito! ¡Qué susto!
El can de raza Pitbull comenzó a jugar con el objeto, pero sin imaginar lo que pasaría poco más tarde.
Claro,
le hizo algunos agujeros en la batería y provocó un pequeño incendio. El Pitbull y su compañero se asustaron mucho y abandonaron corriendo el lugar del accidente. El fuego, por suerte, logró apagarse, pero dejó una enorme quemadura en la alfombra, según describe en la publicación compartida la dueña de los canes. Pero afortunadamente ninguna de las mascotas resultó herida en este incidente.
Mejor así, Karen.
Quedó en el juego.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
¿Te gustan las cerezas, Federico?
Me gustan las cerezas, no como mucho, pero sí, ¿me va a convidar?
Creo que menos te pueden gustar si te digo que unos 500 gramos pueden costar $9,800.
Bueno, sí, en realidad nunca me gustaron demasiado.
Una caja de medio kilo de cerezas recién cosechadas se vendió en la primera subasta de este año en la prefectura japonesa de Yamagata por 1,000,000 yenes, que son unos $9,800. El lote más caro estaba formado por varias docenas de frutos grandes de la variedad Satonishiki, que según informa la Asociación Local de Cooperativas Agrícolas, esta variedad se cultiva en la ciudad de Tendo, que se enorgullece de tener las cosechas más tempranas de Japón.
Bien, eran las primeras que salían.
Claro, generalmente los primeros frutos aparecen a fines de primavera y el verano, por lo que el lote actual es realmente excepcional y bueno, también es parte del precio que tienen.
Claro, seguro.
Pero además se debe a la tecnología de cultivo. Los árboles crecen en macetas especiales. Desde junio hasta principios de octubre se colocan en un refrigerador y luego se transfieren a un invernadero donde se mantienen a 25 grados de temperatura durante el día y a unos 13 grados durante la noche. Son mimadas las cerezas, así que se entiende el precio. Igual no las compraría, no pagaría eso por ellas.
Claro, lo que pasa, digamos también, Karen, que el cerezo es un árbol simbólico en Japón, está plantado en muchos lados y en la época que florece realmente adornan las ciudades en las que se encuentran. Pero claro, se me va el apetito con ese precio, Karen.
Es para ocasiones muy especiales.
Probamos con otra fruta en otro enredado, ¿le parece?
Cómo no, hasta luego, que pasen bien.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Zona Violeta, desde Montevideo.